continuamos en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia. Vamos con la tertulia, aunque tenemos algunos problemas para conectar hoy telefónicamente con nuestros tertulianos. Donde no hay problemas técnicos es en la conexión que tenemos con los estudios de Donostia, y ahí se encuentra Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon. Bueno, a ver si enseguida conseguimos hablar con Ainhoa Aznárez, pero mientras tanto, bueno, pues comentaremos contigo las noticias de actualidad, si te parece.
Pues venga, vamos adelante.
Bueno, ya sabes que una de las últimas noticias, o por lo menos la última hora, viene en relación con la doctrina 197/2006. Bueno, parece ser que Estrasburgo tumbaría esta doctrina, según los medios españoles. Bueno, es una filtración. Evidentemente hay que andar con pies de plomo, porque es una noticia, bueno, pues muy importante, y de la que tampoco se puede andar divagando sin tener información oficial. Pero bueno, en principio la información a la que apuntan estos medios españoles sería positiva de cara al proceso, muy positiva, Fermín.
No, efectivamente sería muy positiva, pero y es lo que esperamos. Pero como bien apuntas, hay que ser extremadamente prudente, en particular en este tema, porque el tema tiene unas consecuencias muy graves, son muy serias, y entonces hay que tentarse la ropa antes de lanzar campanas, precisamente para no crear o para evitar este riesgo de crear posibles frustraciones, ¿no? Decepciones y tal. En cualquier caso, es lo que esperamos por pura lógica, ¿no? Y sería una magnífica noticia, pero realmente magnífica noticia, ¿no? Que podría abrir nuevos espacios o nuevas posibilidades, ¿no? En el panorama, en el terreno de la pacificación y de las consecuencias del conflicto y tal, ¿no? Sin duda. Yo creo que pueden tener fundamento estos rumores o estos adelantos, viendo de quién vienen. En el caso de ayer, por ejemplo, la entrevista con Ruiz Jiménez, ¿no? Miembro del Tribunal Constitucional. Hoy, por lo que te he oído antes en la entrevista anterior, también algunos medios de comunicación españoles, que siempre han estado, por lo general, además, algunos de los medios que has mencionado, siempre han estado en la primera línea de esos rumores cuando se trataba temas de este tipo. Entonces, cabe esa posibilidad y la esperamos con ansiedad que así sea. Luego veremos las consecuencias y cómo el gobierno español responde a eso, cómo aplica esa orden de nada menos que del principal tribunal de derechos humanos de la Unión Europea, ¿no? Veremos, porque cabe prever que ponga resistencias, que haga todo lo posible para impedirlo, como anunció el ministro de Justicia, ¿no? Anunciaron ingeniería legal o ingeniería jurídica, creo que fue el término concreto, ¿no? Para esquivar esa sentencia, ¿no? En cualquier caso, el descrédito en ese caso del Estado español sería de tal magnitud, creo que lo van a tener muy difícil, además de la propia exigencia de la sociedad vasca, obviamente, ¿no? En cualquier caso, yo creo que esto también nos pone en relación con la operación de RIRA de la semana pasada, del lunes pasado. Yo creo que fuimos muchos, los vascos y las vascas, ¿no?, que intuimos que detrás de esa operación había algo, también algo concreto que podía tener una relación con la inminencia del recurso, o sea, del pronunciamiento de la sentencia sobre el recurso de la doctrina Parot, en el caso de Inés del Río, ¿no? Y tal vez viene a confirmar que el gobierno español ya contaba con algo de información de eso, o sabía, pues, o bien de los debates de los magistrados, o no, o porque bueno, pues la propia lógica conduce hacia ahí, ¿no? Hacia una resolución favorable a los presos, ¿no? Que tienen que recuperar su libertad. Entonces, que podía haber algo de eso en la operación, es decir, de intentar quitar de la calle el tema de los presos, sabiendo que se avecina, que habrá posible una eclosión en el tema de los presos políticos vascos, ¿no? Sin duda, a raíz de esta sentencia de Estrasburgo, y entonces el gobierno español, en cierto modo, pretendía apresurarse a sacar el tema de las calles, es decir, invisibilizar al máximo posible, quitando de en medio a la organización que cataliza eso, ¿no? Que concita el tema de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los presos políticos, y que está encauzando esa demanda social de manera tan exitosa, además, como se ha podido comprobar en cada una de las convocatorias, en manifestaciones o actos sociales, iniciativas sociales que ha desempeñado, ¿no? De esta manera, de un plumazo, además de detener a 18 personas, pues ocurrió que luego están procesadas y con cargos, pero lo que ha ocurrido es que de momento ha quitado a RIRA de la calle con esa suspensión de actividades durante 2 años, ¿no? Y a lo mejor es, bueno, la finalidad que no quiere el gobierno español, que veamos que la sociedad vasca recibe con alegría y con satisfacción a los presos que salen de las cárceles, ¿no? Es decir, que los espera, y al gobierno español es posible que esa imagen se le haga muy dura ver presos, además, que en el caso de la doctrina Parot, ¿no?, afectados a los que se les ha aplicado esta llamada, mal llamada doctrina Parot, ¿no?, con muchos años de cárcel, y además hay presos emblemáticos, los que ha mitificado incluso la propia propaganda del Ministerio Interior español, ¿eh? No lo olvidemos, ¿no? Pues esa imagen le puede resultar muy dura ver cómo son recibidos con cariño por su pueblo, ¿no? Entonces, bueno, una manera de quitar ese tema o esa visibilidad de las calles era ilegalizar de facto RIRA, ¿no? Entonces, quién sabe, pero cabe la posibilidad, y yo creo que somos muchos, fuimos los que pensamos, intuimos que podía haber alguna relación con eso, que a lo mejor tenía lo de RIRA tenía algo que ver con la inminencia de la sentencia de Estrasburgo, aunque no solo sea esa la finalidad, que persiguiera la operación contra RIRA, obviamente.
A estas horas de la mañana ya casi todos los medios de comunicación se están haciendo eco de esta información, aunque, repetimos, es una filtración que no podemos confirmar. Un tema muy serio, como decías tú, Fermín, con el que hay que andarse, bueno, con pies de plomo, y por lo tanto, bueno, por ahora, si te parece, lo dejamos aparcado y hablamos de otra cosa que sí se puede confirmar, del pacto fiscal y de que el Partido Popular se suma a ese pacto con Partido Nacionalista Vasco y PSE. ¿Cuál podría ser la primera consecuencia? Y a mí me viene Guipúzco a la cabeza.
Bueno, sí, es obvio, y antes lo comentabais también en la entrevista, ¿no? Las consecuencias es que ese pacto fiscal se va a acabar trasladando a las instituciones forales, a las juntas generales, ¿no?, para su aprobación, para conseguir esa armonización fiscal de la que hablan, y entonces que en Guipúzcoa van a imponer un pacto, un acuerdo entre partidos que no lo respalda quien gobierna, quien dirige la institución, ¿no? Es decir, va a ser en contra de lo que ya han aprobado los guipuzcoanos, lo que presentan los guipuzcoanos a través de otro pacto entre Bildu y PSE, pero en este caso hacia la baja, que es lo sorprendente. Es decir, porque, bueno, yo, bienvenidos sean los acuerdos y los pactos, esto sí se avanza, pero en el caso de Guipúzcoa lo que va a ocurrir sorprendentemente es que el pacto ha sido para retroceder, y eso lo va a tener que explicar el PSE en esta provincia, ¿no? Va a tener que explicar cómo se desdice de algo que fue progresivo hacia algo que es regresivo, ¿no? Si fuera al revés es fácil de entender, ¿no? Las mejoras, a fin de cuentas, forman parte de la evolución de la sociedad y la evolución humana, ¿no? Pero ir para atrás va a tener que dar explicaciones, ¿no?
Bueno, lo cierto es que finalmente el Partido Popular se ha sumado. Es, bueno, en el sentido de lo que comentabas tú, es evidente que desde un punto de vista de izquierdas va a suponer un retroceso, y también es para analizar que estos tres partidos políticos lleguen a un acuerdo, aunque, bueno, como ayer comentaba tu compañero de periódico, de trabajo, de profesión, Iñaki Iriondo, aquí en InfoZazpi Ratia, el PP sí que se suma al pacto, pero al pacto fiscal, no al pacto global, ¿no?, entre PNV y PSE.
Sí, es evidente, y además ellos han insistido en esa matización, ¿eh? Entonces, es un escalón que suben de esa escalera, pero además creo que suben a regañadientes sobre los contenidos, aunque han conseguido unas ligeras modificaciones, ¿no? Pero digo suben a regañadientes porque en realidad recordemos cómo el propio Javier de Andrés recibió el pacto cuando lo firmaron los representantes de PNV y PSE, ¿no?, que dijo que de ninguna manera iba a firmar el PP aquel pacto porque era contra los intereses de los alaveses y del País Vasco, decían, ¿no? Recordemos que lo dijo recientemente, esto fue hace apenas 2 semanas, ¿no? Dos o tres semanas, ¿no? Entonces, y ahora le ha tocado a él tragar esa hiel y tragarse sus propias palabras y defender la oportunidad y la conveniencia del pacto, ¿no? Eso mismo también ya por sí es significativo, ¿no?, que haya tenido que ser el mismo y tal. Pero en cualquier caso, porque el pacto, más que entre los partidos, se ha jugado entre las diputaciones y, digamos, ya los departamentos de Hacienda de las diputaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tanto el contenido o tan importante o más incluso que el propio contenido del pacto, estas modificaciones ligeras, es por qué y cómo se ha llegado a ese pacto, ¿no? Porque realmente creo que no son los intereses, en este caso las consecuencias fiscales que podría tener ese acuerdo, como el que pretendía cada uno de los partidos al llegar ahí, ¿no? Y hemos visto, bueno, las urgencias que tenía el PP por no quedarse fuera del juego de ninguna manera, pero dispuestos a firmar lo que fueran, como lo manifestaron, pero como lo manifestaron antes incluso de que PSOE y PNV alcanzaran este pacto, ¿no?, cuando ellos ya propusieron que hacía falta un pacto a tres, en las condiciones que fuera, pero un pacto a tres con una finalidad fundamental, ¿no?, que era dejar a Bildu fuera, es decir, un pacto de tres contra uno para dejar afuera y visibilizar que Bildung no tiene capacidad de negociación ni de acordar con otras fuerzas y que está, digamos, como una especie de fuerza fuera del sistema, ¿no? Intentando recrear, en cierto modo, pues bueno, aquellos pactos de la era Ardanza, ¿no? Y decir, crear un espacio político en el que poder incluir también otras cuestiones, como lo hemos visto recientemente en la ponencia de paz, ¿no? Es decir, excluir a Bildu de cualquier iniciativa. Excluir, por ejemplo, la aportación que podría tener Bildu en ese otro tercer pilar del que habla Urkullu, ¿no? Que es el nuevo estatus, serían las fórmulas del nuevo estatus, que es como lo trata esto, ¿no? Es decir, bueno, hacer también, intentar hacer un bloque, y al menos estando en un pacto se tiene más capacidad para poder presionar a tus socios o chantajearlos, ¿no? Que es lo que prevemos que va a ocurrir y que ya lo vimos con la ponencia de paz, con el PSOE, ya lo vimos con el PP y que lo veremos en adelante, ¿no? A fin de cuentas es decir, bueno, te respaldamos siempre que estemos en esta sintonía, ¿no? Y contarás con nuestro apoyo, incluso para los presupuestos, lo veremos seguramente, ¿no? Después del acuerdo fiscal. Y ese es el panorama que se nos presenta, ¿no? Era tanto, no ha sido tanto el qué, sino el cómo, ¿no? De este pacto.
Bueno, hablando en este caso de imposiciones que llegan desde Madrid, bueno, hoy hemos conocido otra, por cierto, que el salario mínimo parece ser que se va a congelar. Es una noticia que se difundía hoy y parece ser que bueno, el gobierno español lo confirmará a finales de este año, pero lo que sí sabemos, aparte de esa noticia, bueno, de índole económica, es que la LOMCE, la reforma educativa del señor Wert, Fermín, bueno, se aprueba este jueves, sí, con el rodillo, ¿no?, de la mayoría absoluta del Partido Popular y contra viento y marea, vamos a decir, contra la oposición de toda la oposición y con huelgas, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza las huelgas de Illes Balears, ¿no?, esa huelga potente, sí, que han llevado los profesores, de 3 semanas ya la han dejado, y aquí nos quedaría, bueno, primera respuesta este sábado, con una manifestación de la mayoría de la comunidad educativa vasca.
Sí, así es. Y mira, lo podemos ligar con el tema anterior. Por ejemplo, uno de los argumentos que se ha vendido con el tema del acuerdo fiscal, ¿no? Lo han presentado, o lo presentaron ya cuando era simplemente acuerdo entre PNV y PSE, como pacto de país o acuerdo de país, ¿no? Y ahora con el PP han retomado de nuevo ese concepto. Llama la atención porque precisamente tanto ese, por ejemplo, el concepto de acuerdo de país, como una frase que se ha utilizado mucho, en particular por el PSE, ¿no?, en estas negociaciones, que es que pague más quien más tiene, son conceptos que difundió Bildu precisamente al comienzo de la legislatura. Han sido planteamientos que empleaba Bildu, recordemos cuando ya se conocieron los resultados de las elecciones, ¿no?, y las dificultades aritméticas que había para conformar un pacto, las propuestas que hizo Bildu. Habló de pacto de país, propuso un pacto de país y propuso, en lo que eran sus planteamientos fiscales, bueno, resumir en ese concepto de que pague más quien más tiene, ¿no?, la nueva política fiscal que acabó plasmando en Guipúzcoa, ¿no? Bueno, decía esto, que se han hurtado en cierto modo conceptos políticos que difundió Bildu para apropiárselos otras fuerzas, ¿no?, y digamos así, incluso para intentar legitimar esos acuerdos, ¿no? Pero lo que vemos es que llegan precisamente, cuando decías de Madrid, como el tema de la LOMCE y tal, ¿no?, o los recortes en salarios mínimos, o todo tipo de recortes, vemos que estamos llegando desde Madrid y percibimos que en este pacto también ocurre lo mismo, es decir, para consolidar, en lugar de para hacer un muro, una barrera a esos recortes, ¿no?, decimos, bueno, se ha asociado quienes están dando entrada a esos recortes, ¿no?, en el caso concreto del PP, obviamente, y del PNV, de no plantarse directamente ante ellos, ¿no?, en algunos de los terrenos como conocemos. En el caso de la LOMCE tenemos la oportunidad de oro también, realmente, y ahí sí se podría hacer un acuerdo de país en el sentido estricto y que abarcara todas las fuerzas para hacer frente a esa imposición, ¿no?, de la reforma de la ley educativa, ¿no? Es una oportunidad de oro. Es un mal augurio, es un nubarrón que viene porque se trata de una imposición, de una nueva imposición que viene de Madrid, pero es una oportunidad de oro precisamente para aunar las fuerzas, como ya se han aunado en el terreno educativo, ¿no? Sindicatos, comunidades de padres, de docentes, de todos, es decir, una mayoría más amplia, más plural, no podría encontrarse ya en ese terreno porque es todo el sector volcado el que respalda y el que apoyaría y aprobaría un acuerdo también en los partidos y en las instituciones para hacer frente a esa ley de reforma educativa española y no aplicarla aquí. Y aprovechar las circunstancias, además, para definir el nuevo modelo educativo vasco, ¿no? Es una oportunidad de oro y ahora se van a tener que retratar los partidos Estos tres partidos que han firmado el pacto y también Bildu, que por cierto es quien ha tomado la iniciativa proponiendo un debate parlamentario en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? En el Parlamento de Vitoria. Y obviamente hay que llevarlo también al Parlamento de Navarra.
Teóricamente sería el Partido Nacionalista Vasco el más proclive a ese tipo de acuerdos para hacer frente, bueno, a modo de país, a este tipo de ataques que llegan desde Madrid. Pero por ahora lo que vemos son, bueno, esos pactos, con el PSE y el Partido Popular. No parece que esté en esa línea.
Lo que vemos es vemos declaraciones de intenciones, es decir, con retóricas, además de maneras muy retóricas, es decir, bueno, evitar que se aplique, vamos a esquivar, o sea, hay, digamos, bueno, estamos en el terreno de la semántica todavía, ¿no? En cualquier caso, por las circunstancias de, bueno, de mayorías parlamentarias, ¿no? De minorías parlamentarias, sería mejor decir, ¿no? Al PNV o a cualquier partido que gobernara en estas circunstancias le vendría muy bien. Si realmente cree en ello, en lo que dice y tiene una voluntad sincera de hacer frente a esta imposición, le viene muy bien tener un respaldo popular que le garantice, que le abrace, que le apoye, ¿no? En esa dirección. Y yo creo que este caso se puede dar, se dan. Coinciden las circunstancias oportunas para que haya una marea social que empuje en esa dirección y que arrope también a las instituciones si realmente quieren hacer frente a esa ley, como lo han expresado con más o menor tibieza, de manera más o menos directa, pero como lo han expresado el PNV y también el PSE, ¿no? Entonces, este es el momento oportuno y tienen la oportunidad de retratarse y si quieren realmente la oportunidad de contar con el respaldo, con un respaldo social. Que no contarían posiblemente en ninguna otra materia, ¿no? Esta es la oportunidad, efectivamente, de hacer un desafío al Estado en el sentido de no cumplir una ley que se considera una imposición y que supone un regreso, una marcha atrás en las cuotas de los el sistema, en la organización del sistema educativo que se habían conseguido en los territorios vascos, ¿no? De manera diferente a las dos comunidades autónomas, pero de alguna manera avances que se habían dado. El PNV lo interpreta además como digamos, un agravio a las competencias conseguidas en el Estatuto, ¿no? O contempladas, recogidas en el Estatuto de Autonomía, ¿no? Bueno, pues tiene una oportunidad de oro para aprovechar estas circunstancias, ¿no? Y hacer un frente nacional en este terreno, constituir una alianza de partidos y de colectivos sociales, educativos, del sector y tal, para plantarse y aprovechar las circunstancias para definir un nuevo modelo educativo vasco. Intentar que abarque también a la otra comunidad vasca del sur, ¿no? En Nafarroa, ¿no? Ahora que puede haber circunstancias, ¿no? Digamos, por la aritmética parlamentaria, también allá, a lo mejor se pueden alcanzar acuerdos, ¿no? Digamos, los tres partidos de la oposición en Navarra ahora sumarían la mayoría. Bueno, si realmente están en contra, esta es la oportunidad de hacerlo.
Bueno, pues sí, ahí está la oportunidad. Ya veremos si la cogen y la ponen en práctica. Aprovecho que estamos hablando de todo esto para comentar un WhatsApp que nos acaba de mandar un oyente, a Asier desde Gares. Bueno, pues hace una pregunta y dice, bueno, lanza la pregunta a los oyentes, yo creo. Dice, ¿qué opináis sobre el pacto PNV-PSE Partido Popular? ¿Cómo afectará a la Diputación Guipuzcoana y al Ayuntamiento de Donostia? Esa es la pregunta que lanza Asier desde Gares y ya sabéis, podéis responderla a través del WhatsApp al 626-339208. Me viene el tiempo encima y también llamando al 999-3394. Fermín, tenemos que terminar. Hoy hemos estado en solitario. La próxima semana sí que haremos tertulia. Espero que no haya problemas
Estaremos en compañía.
técnicos. Vale, ¿dónde seguí?
Osondo, bye.
Agur.
Urrengo arte a yo.